Podcast Imparables. Soy el pastor Brian Chalay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Ahora sí, arrancamos el libro de Romanos. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 16, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces no conseguimos cambiar. Eso nos desanima, nos frustra, porque lo intentamos una y otra vez, pero para cuando nos damos cuenta ya volvimos a caer. Ayúdanos a saber por qué es y cómo cambiar eso. Ayúdanos a poder saber el porqué de tanto fracaso, de tanta derrota, y poder hoy levantar nuestra cabeza y poder seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no consigo cambiar? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Lo intentaste una y otra vez, pero llega un punto donde simplemente dejas de intentarlo porque siempre llegas al mismo resultado. Y prefieres conformarte antes que sentirte hipócrita por intentar ser alguien que no eres. Pero ¿y si te dijera que hay una forma en que puedes hacerlo? Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana que se encontraba en la ciudad de Roma. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió directamente para mí en primer lugar, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume por quienes la están leyendo, pero que no se menciona. ¿Cuál es el contexto histórico de la carta a los romanos? ¿Qué hay por detrás? ¿Qué es lo que se asume? La comunidad cristiana en Roma está desde antes de los viajes misioneros de Pablo y se remonta a algunos de los primeros días del movimiento de Jesús, cuando el cristianismo llegó por primera vez a Roma y se extendió principalmente entre la comunidad judía. Pero tensiones en la comunidad fueron tan grandes que en el año 49 después de Cristo, el emperador de Roma, Claudio, creyó que se estaban rebelando y respondió expulsando a todos los judíos de la ciudad, incluso a los que creían en Jesús. Esto dejó a una pequeña población de gentiles, que los gentiles son todas las personas que no eran judías, y estos gentiles cristianos en Roma, sin influencia judía, crecieron mucho en la iglesia cristiana. Estos gentiles cristianos ya no se sentían obligados a seguir alguna de las leyes y reglamentos judíos. La expulsión judía de Roma duró hasta la muerte de Claudio en el año 54 después de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Judíos fuera de Roma y la iglesia cristiana se compone ahora mayormente por gentiles y toma otra dinámica, ¿no? Por todos esos años donde no hubo judíos en esta iglesia naciente. Muchos de los judíos que fueron forzados a huir de la ciudad, regresan a Roma después de estos años. El problema es que para los judíos cristianos, la iglesia a la que regresaron era muy diferente de la que ellos habían dejado 5 años atrás. Ellos estaban en desacuerdo con muchos de los cambios que presenciaron. Y los gentiles tampoco querían saber nada. El orgullo étnico gobernaba los corazones de cada grupo. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como ignorantes, impuros e irreverentes, faltándole respeto a las sagradas leyes de Moisés. Por otro lado, los cristianos gentiles se burlaban de los judíos cristianos, acusándolos de abandonar las buenas nuevas de Jesús en su obsesión con la ley. Este orgullo y discriminación dividió a la iglesia romana. Pablo nunca había estado en Roma. Había visitado, sí, las ciudades coloniales como Filipos y Tesalónica. En estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos, se había encontrado con los soldados romanos en estas carreteras y en los mercados, y también había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado de todos los beneficios de la ciudadanía romana que él tenía. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma sin haberla visitado todavía. Además, los antecedentes de Pablo formaron una combinación pero extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega, todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo, un razonamiento preciso. Era una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso y discreción sana, con una perseverancia indomable en cuanto a carácter, honrado, directo. El Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje y escribió esta carta, esta epístola, para volver a unir a la que en el futuro se convertiría en la iglesia más fuerte en el cristianismo. Con esto en claro, el capítulo 1 de Romanos comienza con una introducción que va hasta el versículo 16. Los primeros 7 versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego, en los versículos 8 al 13, muestra el propósito que tuvo Pablo a escribir esta carta. Y finalmente, en los versículos 14 al 16, tenemos 3 cosas que caracterizaron a Pablo. Vamos a ver estas 3 partes. Los versículos 1 al 7 contienen el saludo personal de Pablo. Él dice allí que su identidad es que es un siervo de Jesús y su propósito un apóstol, que significa alguien que ha sido enviado. Por eso en 1 Corintios 9, 16 dice: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! O sea, no imagino hacer otra cosa de mi vida. Esta identidad y propósito determinan la vida que Pablo llevaba, una vida apartada para el Evangelio de Dios. Las buenas noticias, que es lo que significa la palabra Evangelio, no eran suyas. Ningún ser humano inventó el Evangelio. Tú puedes o bien aceptar o bien rechazar el Evangelio de Dios, del que se viene hablando desde el Antiguo Testamento con la ley y los profetas. Por eso, los versículos 2 al 6 forman un paréntesis que presenta una definición del Evangelio. En primer lugar, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio es entonces totalmente acerca de Jesús, no sobre Pablo. Jesús fue el que nos permite reconciliarnos con Dios. Es acerca de lo que Él ha hecho, es su obra. En segundo lugar, dice que era del linaje de David según la carne. Aquí se refiere a la naturaleza humana de Jesús, que hizo que fuera justo su sacrificio por nosotros. Y en tercer lugar dice, fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay que aclarar que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesús. Esta solo confirmó y reveló quién Él ya era. Entonces, tenemos aquí la perfecta humanidad de Jesús y también su perfecta divinidad. Él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es Dios y Él es hombre. Entonces, si juntamos todo, ¿qué es lo que nos dicen estos primeros 7 versículos? Que Jesús es Dios y hombre, murió pero resucitó, por lo que podemos reconciliarnos con Dios superando la separación y condenación que nuestro pecado había causado. Ese es el Evangelio. Y gracias a esto, dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios nos salva por gracia, un regalo inmerecido, no por nuestras obras. Y esa salvación es para todos, no para unos pocos. Por eso termina esta sección diciendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque una persona pasa a ser llamada santa cuando, Jesús se convierte en su Salvador. No es que sea santa por su carácter o conducta ejemplar. Ah, es un santito. Sino por su fe en Jesús y el hecho de haber sido separado, apartado para Él, únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. Por eso les dice gracia y paz. Es necesario aceptar la gracia antes que se pueda experimentar la paz. Pocas palabras a un entendedor para una iglesia que estaba dividida. Si continuamos, los versículos 8 al 13 muestran el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Les dice que siempre ora por ellos y desea visitarlos para fortalecerlos espiritualmente y compartir dones espirituales. Pablo reconoce que ha deseado visitarlos en el pasado, pero circunstancias lo han impedido. Sin embargo, está decidido a predicar el Evangelio en Roma y por eso envía esta carta. Porque una iglesia unida jamás será vencida. Pero esta no era la realidad de los romanos en ese momento. Finalmente, si vamos a los versículos 14 al 16, encontramos tres declaraciones de Pablo. Soy deudor, estoy dispuesto y no me avergüenzo. Vamos a verlas. Primera, soy deudor. En el versículo 14 es la admisión. Pablo está reconociendo que se siente en deuda con todos, tanto con los griegos como con los no griegos, sabios y no sabios. Esta es su admisión, su reconocimiento de la responsabilidad que siente hacia todas las personas, ya que cree que el evangelio es un mensaje que debe compartir con todos, sin importar su origen o sabiduría. En segundo lugar, Pablo dice, pronto estoy, o estoy dispuesto, en el versículo 15. Y esta fue la remisión. Está expresando su disposición y compromiso para predicar el evangelio a los romanos. Esta es la remisión de su deber y responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a esta comunidad. Él está ansioso por compartir las buenas nuevas de Jesús con ellos. Y en tercer lugar, no me avergüenzo, un poco más conocida esta, ¿no? En el versículo 16, esta es la sumisión. Está mostrando entrega, firmeza en proclamar el evangelio. A pesar de cualquier posible desafío, oposición o persecución que pueda enfrentar, Pablo está decidido a compartir el mensaje de Cristo con valentía y sin sentir vergüenza. Esta sumisión representa su compromiso inquebrantable con el evangelio y su confianza en su poder para la salvación. La expresión primero al judío que aparece en aquel versículo no implica que el judío tiene prioridad ante el evangelio hoy. No, el judío está en un pie de igualdad con el no judío en cuanto al evangelio. Pero el evangelio fue dado primero al judío cronológicamente, es lo que está diciendo. Este versículo 16 nos muestra el efecto del evangelio, o sea, la salvación. El alcance, que es mundial, o sea, a todos, y la condición, que es la fe en Cristo Jesús. Con este repaso breve de estos versículos del capítulo 1 de Romanos, volvemos a la pregunta que nos hicimos al comienzo. ¿Por qué no consigo cambiar? Lo intentaste una y otra vez, pero llega un punto donde simplemente dejas de intentarlo, porque siempre llegas al mismo resultado y prefieres conformarte antes que sentirte hipócrita por intentar ser alguien que no eres. Pero este capítulo 1, como un spoiler a lo que será el resto de la carta, nos dice el por qué no logras cambiar. ¿Por qué Pablo? Esta es una pregunta para que reflexionemos. ¿Por qué Pablo, en lugar de ir directamente a resolver el asunto que dividía a la iglesia y la debilitaba, comienza hablando del mensaje del evangelio? ¿Te preguntaste eso? Porque es solo cuando miramos a Jesús, lo que nos quiere decir Pablo, que todos estamos en la misma condición. Y es solo a partir de su gracia que podemos encontrar la paz. No nos estaremos enfocando muchas veces en cambiar comportamientos, hábitos, tendencias, sin que necesariamente el corazón haya sido transformado. No estaremos buscando convicción cuando lo que necesitamos es una conversión. Pablo entendía que es posible obedecer los mandamientos sin amar a Jesús, pero es imposible amar a Jesús y no obedecer sus mandamientos. ¿De qué formas entonces el comenzar por amar a Jesús puede resolver nuestros conflictos personales y de iglesia en vez de solamente buscar un cambio externo que nos surja de esa gracia? A la vez, quizás nosotros estamos siendo los que no permitamos que otros cambien. En lugar de construir puentes por los que Jesús pueda pasar a otros corazones, construir muros. Puede ser que de algún modo estemos imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias, pues son más una tradición que un mandato divino, un gusto propio, más que una ordenanza de Dios. Si es así, ¿de qué forma lo estamos haciendo y cómo podemos dejar de hacerlo? Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Si hay algo que vimos de Pablo en el estudio de Hechos y que continuaremos viendo durante el estudio de sus diferentes cartas, es que tenían claro su identidad y propósito, lo cual le permitía en toda circunstancia decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu identidad? ¿Tu vida daría evidencias de que eres un siervo de Cristo? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Tu vida daría evidencias de que eres una persona enviada por Dios a predicar el mensaje del evangelio y que toda decisión que haces gira alrededor de eso? ¿Te sientes deudor? ¿Estás dispuesto a lo que sea con tal de compartir esa verdad? ¿No te avergüenzas de tu propósito? Si tus respuestas fueron más negativas que positivas, que esta carta a los romanos sea un sacudón donde escuchemos las palabras del apóstol Pablo decir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo podrás cambiar cuando, cuando la gracia de Dios transforme la manera en la cual piensas, donde ya no hagas las cosas para ser amado por Dios, sino porque eres amado por Él. No es una razón para que Él te ame, sino una consecuencia porque Él te ama. Pero esto no es algo que puedas hacer por ti mismo, sino que es el resultado de cada día presentarte delante de Dios. Aunque sientas que no lo merezcas, te sientas indigno, frustrado, desanimado, agotado. Porque solamente en la presencia de Dios es que su gracia puede transformarte día a día. Y de eso es lo que trata el resto de la carta a los romanos. Mostrarnos cómo experimentar esa gracia de Jesús. Así que no te puedes perder el próximo episodio. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, es cierto. Tantas veces intentamos cambiar externamente cuando nuestro corazón sigue igual. Entonces, ante la siguiente situación, volvemos a caer y entramos en un ciclo donde no dejamos de caer. Hasta que nos desanimamos porque pensamos que somos hipócritas. Nos frustramos porque no nos sale. Pero Señor, necesitamos ser no solamente convencidos, sino convertidos. Que nuestro corazón sea cambiado completamente. Y eso solamente puede pasar cuando experimentamos tu gracia. Que en esta carta a los romanos podamos aprender a hacer eso paso a paso. Y poder de esa forma no conformarnos a este mundo, sino guiarnos por tu voluntad. Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Reconocemos que no podemos cambiar por nosotros mismos y que cualquier intento externo de hacerlo solamente volverá a fallar. Te necesitamos, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.